Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A San José María le gustaba comparar la vida de los miembros del Opus Dei con la vida de los primeros cristianos. Y de los primeros cristianos sabemos muchas cosas por el testimonio de los padres, sobre todo de los padres apostólicos, pero principalmente sabemos de la vida de los primeros cristianos por el libro de los Hechos de los Apóstoles, de los primerísimos cristianos, de los cristianos inmediatamente posteriores a la resurrección, cómo se fueron expandiendo, cómo vivían. Y ahí pues nos hablan de las formas de ser de esa primitiva comunidad, una iglesia naciente y particularmente fervorosa, porque la presencia del Señor estaba muy cercana, estaba muy viva. Y estaban los apóstoles y estaba sobre todo María, y convivían con ellos y escuchaban sus enseñanzas. Y el capítulo 4 de los Hechos, en el versículo 32, recoge una frase que nos ilumina sobre esta manera de vivir, que podemos meditar en este rato de oración. Son nuestros hermanos en la fe, nuestros hermanos mayores. Dice: la multitud de los creyentes no tenía sino un solo corazón y una sola alma. O sea, eran multitud, ya no eran poquitos. Sabemos que Dios aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Eran una multitud, pero no habían perdido lo esencial. Puede pasar efectivamente cuando, por ejemplo, no sé, ya un país es católico, pues, o el 98% son católicos, pues puede ser que haya de todo. Pero aquí no, aquí estaban todos como en una sola línea, en una sola dirección, estaban en lo mismo. Tenían un solo ideal: la santidad, la identificación con Cristo, la entrega absoluta a Jesús. No había, podríamos decir, incoherencia, sino todos estaban como, pues, como dando el tono adecuado en esa comunidad primera. Un solo corazón, una unidad de sentimientos, de afanes, una sola alma, una sola mente, una sola fe, un solo Dios, un solo bautismo, un solo latido. Y podemos considerar con esta frase pues el tema de la unidad. Sabemos que es algo muy profundo, es uno de los trascendentales de Dios, el unum, el verum, el pulcrum, el bonum. Pero todos los trascendentales al final se reducen al uno. Dios es uno, absolutamente uno en esencia, y las personas que conforman la Trinidad están en una perfecta unidad de una con otra. Es la unidad más prototípica y más indisoluble que puede existir, la unidad. Y nosotros en nuestra vida pues buscamos ante todo esa unidad, porque es también el cielo. El cielo es vivir en la unidad, en el seno del Padre como hijos suyos por la unión con Jesucristo gracias a la acción del Espíritu Santo. Entonces, ya que es tan clara, digamos, la necesidad de la unidad, de esa unidad que parte de Dios, pues las derivaciones son muchas, que vivamos una auténtica unidad como una meta maravillosa, no solamente extrínseca, porque pues podríamos decir estamos todos trabajando en una misma tarea o en un mismo apostolado y pues estamos unidos y nos ayudamos, sino sobre todo porque tenemos la unidad de la búsqueda de Dios, de la búsqueda de la santidad, de habernos tomado en serio, absolutamente en serio, ser de Dios. Que nadie vaya como en un tono distinto. Pues no sé, seguramente cuando hay un coro, supongo que de repente el director del coro le dirá a alguno de los cantores del coro, le dirá: oiga, señor, usted está desafinando. Está desafinando, una de dos, o se afina, o mejor no cante, porque una nota desafinada nos lleva a que toda la melodía como que ya no tenga la belleza que debe tener. Pues que no desafinemos, que digamos, vamos todos en esta línea de la unión profunda con Dios, en el deseo de santidad. No queremos empezar a ir un poquito por nuestra cuenta. Hay veces que pues hay una familia, por ejemplo, que uno la ve y dice, pues está unida, todos se quieren, todos se ayudan, sacan adelante el trabajo, pues el papá trabaja, la mamá trabaja y además sacan juntos las labores del hogar, son buenos hijos, excepto uno que es un desastre, que es desobediente, que es rebelde, que no estudia, un vago, es grosero. Dice, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué no estás unido en la tarea común de sacar adelante a tu familia? Y podemos decir, pues no está unido, pues porque no los quiere de veras, a lo mejor porque es demasiado egocéntrico y su corazón no está donde está en el corazón de los demás, no está siendo un solo corazón y una sola alma. Y como sabemos, hay muchísimos ejemplos en la historia de la Iglesia de gente que estaba en la unidad y acabó estando separado de la unidad, empezando por Judas, que al principio estaría muy ilusionado con su maestro que lo había llamado y era de los doce y le gustaba mucho la predicación de Jesús. Empezó bien, oía con agrado aquello de que está cerca el reino de los cielos, ya está por llegar el reino de los cielos, y él pues empezó a pensar que ese reino de los cielos iba a ser un reino humano, un reino político, pero aquel rabí pues no parecía que le interesara establecer ningún reino. Y después empezó también a tener muchos como enojos, se enojaba porque aquella mujer había despilfarrado un perfume muy caro y seguramente había hecho la cuenta de los 300 denarios que costaba ese perfume y dijo, pues ¿por qué este despilfarro? Podíamos haberlo ingresado en la bolsa. Y él robaba el dinero de la bolsa y entonces su corazón empezó a irse, a separarse. Y lógicamente esta triste historia a todos nos puede pasar. De repente yo empiezo a darme cuenta que hay algo en lo que no sintonizo, en lo que me entra un juicio crítico, una rebeldía a nivel horizontal, podríamos pensar, con mis hermanos, ya no estoy en lo mismo, o verticalmente, ya no me siento unido a los directores. Y entonces hago un poquito como una especie de aislamiento y voy por mi cuenta y digo, oye, únete, sobre todo un reto en lo fundamental, en lo fundamental que es el amor de Dios. El corazón de Cristo, no vayas a tener dividido tu corazón como medio en Cristo y medio en ti o en tus proyectos personales. Un corazón indiviso nos une el amor a Jesús. Y podemos preguntarnos si así está. Dice, que mi corazón sí esté en ti, Señor. Lo que busco ante todo es la unión contigo y como una consecuencia inmediata, mi unión con los demás. No porque vaya a tener que decir, a ver, estoy unido con este y con este y con este y con este. No, es decir, es que únete con Jesús y los demás también se unen a Jesús y se aunan en Jesús. Y entonces todos están unidos. Pasa como con las ruedas de una bicicleta. La bicicleta tiene rayos y esos rayos todos están apuntando hacia el centro. Y mientras más cerca están del centro, más unidos están entre ellos. Si siguieran acercándose al centro, pues al final serían un punto, todos los rayos. Y no tendrían que decir, bueno, pues que yo hay muchos rayos aquí en la bicicleta y tengo que ver la unión con cada uno. Dice, no, tú simplemente ve al centro. O sea, estarás sintonizado con los demás, no darás una nota en falso porque estás uniéndote al centro. Estás en la unión del corazón de Jesús. Has hecho tus reflexiones a tu centro profundo y ahí en tu centro profundo, en tu recogimiento profundo, te unes a Jesús. Y ahí resulta que te encuentras que están todos unidos. Entonces, efectivamente, decía nuestro padre, pues que no le preocupaban las cuestiones externas, las contrariedades externas, sino la falta de unidad. Así que alguien va por su cuenta. Hay una pequeña historia de una mujer del sur de los Estados Unidos en los inicios del siglo XX, que había una época de gran racismo, y se cuenta que se llamaba Miss Luella Brighton. Era vecina de un pueblo en el sur de los Estados Unidos. Era soltera, una mujer ya mayor. Pertenecía a todos los clubes de damas del condado. Escribía sobre temas literarios en el periódico local. No faltaba nunca al templo los domingos. Y por las tardes tomaba el té con sus amigas. Cierto día alguien dejó un canasto en la puerta de la casa de Miss Luella. En el canasto estaba un niño, un negrito de meses, que tendió los brazos cuando ella se inclinó a recogerlo. Después de que el sheriff hizo sus investigaciones y no dio con la madre del pequeño, Miss Luella se quedó con él y lo crió como si fuera su hijo, un negrito. Las vecinas dejaron de invitarla. Los clubes no le avisaban cuándo sería la siguiente junta y el periódico ya no tuvo espacio para sus colaboraciones. El pastor de la iglesia le dijo a Miss Luella que lo que estaba haciendo era incorrecto. Reverendo, contestó ella, yo creía que cuando usted hablaba de cristianismo estaba hablando en serio. Me hubiera gustado conocer a Miss Luella. Sabía que es fácil hablar de cristianismo, pero es muy difícil ser cristiano. Sabemos, podemos decir nosotros también lo mismo sobre nosotros mismos, o pues no sé, pensar también, que yo creía que cuando tú dices que quieres ser santa, estabas hablando en serio. Porque a veces veo que tienes unas rupturas muy fuertes de la unidad de vida, como que de pronto vas por otra parte, como que no veo que haya una perfecta coherencia. Los cristianos, la multitud de los cristianos era un solo corazón y una sola alma. Un solo corazón y una sola alma como reflejo de la Trinidad, de la vida en Dios, que al final es muy sencillo porque todo se resuelve en Él, en la unidad en Él. Y entonces podré decir, yo rompo la unidad y entonces estoy en riesgo cuando efectivamente no me centro en serio en Cristo, no me tomo en serio mi vida de oración. No me tomo en serio que cada media hora debe ser pues un profundo encuentro en mi interior y entonces tengo que cansarme, que hacer un esfuerzo de veras para decir, oye, ya te recogiste, ya llegaste al fondo de tu yo, ya traspusiste tu sensibilidad y tu imaginación y tu memoria y por supuesto tus sentidos externos, ya no estás distraído, sino que con esa mortificación de los sentidos externos, de los sentidos internos, de los apetitos sensitivos, has llegado ahí a donde te espera Él, donde se resuelve tu verdadero yo, tu vida. Y entonces cuando llegas ahí, pues realmente puedes unirte, es decir, ya sintonizo con tu corazón, quiero lo que quieres, ya no somos dos, sino uno. Y si no, pues voy por mi cuenta. Yo creía que cuando hablabas de oración, hablabas en serio, estabas hablando en serio de hacer oración. No era como cumplo y miento, sino en serio, en serio. Y entonces, pues, no dejaré de tener todo lo bueno que sale de ahí, de mis encuentros, de mis contactos, porque Jesús me irá pasando los sentimientos de su corazón y entonces tendré, por ejemplo, mucho celo por las almas. Y también querré a los demás, porque los quiere Jesús. Y me daré cuenta de que mi corazón no es bueno y que muchas veces rechaza a otros, quizá a los que más convivo. O por el contrario, a lo mejor estoy buscando compensaciones afectivas o compensaciones materiales y tendré otra vez que decir, vuelve a tu centro, acuérdate de los rayos de la bicicleta. Tienes que meterte a lo hondo de tu yo. La multitud de los creyentes era un solo corazón y una sola alma. ¿Y cómo nos ayuda a ver que los demás van en esa dirección que yo quiero darle a mi vida? ¿Y cómo nos ayuda también el considerar la vida de los santos? Y el ver que tienen un solo afán, que sean cuales sean las circunstancias exteriores o los carismas que les dé Dios, o los estados de vida que puedan tener, al final pues, los santos son santos porque han ido al fondo de su yo, han estado realmente en unión, han comprendido aquello que dice el Señor de la Trinidad y de nosotros en la Trinidad, como tú Padre estás en mí y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros. Y otra vez tenemos que decirle, sí estás tomándotelo en serio. Sí hay unidad en este afán. Como tu Padre estás en mí. Y por eso la unidad, la unión, al final pues es lo mismo que decir el amor, lo mismo que decir comunión. Papa Benedicto XVI hablaba mucho de que toda la iglesia, es un misterio de comunión, la comunio, la coinonía, y que el gran mensaje del Vaticano II había sido pues, esto, la comunión. Todos, también los fieles laicos, todos estamos llamados a la comunión, es decir, a una profunda unión con Dios, muy total, muy definitiva. Permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, formamos un solo viviente. Podrá decirnos, en mi vida vives, en mis venas corre tu sangre, en mi pecho late tu corazón, me has hecho uno contigo, estoy en comunión, comunio, al rato voy a comulgar, sí, vamos a comulgar sacramentalmente, oye, pero a tu comunión sacramental le precedió la comunión espiritual. Siempre tiene que haber antes comunión espiritual, comunión de deseo, comunión de búsqueda de que verdaderamente se produzca la fusión entre tú y yo, tú en mí, yo en ti. Y entonces estaremos recomponiendo aquello que rompió el pecado. Sabemos que el hombre es un ser como destruido desde su mismo interior, es un ser roto, y la gracia viene a recomponer esa unidad, que tiene que empezar con la unidad interior. Por eso nuestro padre decía, o aseguraba, que para vivir la unidad basta tener una gran piedad, una devoción grande a Jesús en la hostia, en la cruz, una devoción grande a Santa María, Madre Nuestra. Basta tener una gran piedad. Conscientes de que cada uno lleva dentro de sí el riesgo de la disolución. Los gérmenes que me puede romper, es muy fácil que yo me atomice en muchas cosas distintas y que pierda esta dirección fundamental, porque me he tomado en serio, me tomo en serio mi vida cristiana, me tomo en serio mi vocación, me tomo en serio mi vocación, me tomo en serio a Jesús, me tomo en serio la inhabitación trinitaria, me tomo en serio la transformación en Cristo. Me tomo en serio que estoy habitado, que alguien está en lo más profundo de mi yo. El riesgo de la disolución. Hemos de estar atentos a los gérmenes de esta plaga. Así es que me desconecto muy fácil, me voy por otro lado. Me jalan muchas otras cosas. Es tan importante el proceso de purificación del corazón, es decir, que el sacerdote tiene que llamar una, que jalar una. No lo pierdas de vista, porque así es tu vida en la tierra y así será tu vida en la eternidad. Por eso no sería instrumento de unidad quien pensara egoístamente en sí mismo, quien se dejara arrastrar por el orgullo, quien no luchara contra las miserias personales. Pues cómo nos ayuda también el ver que los demás están completamente empeñados en buscar esto. O sea, al recibir una charla, o a veces también al hacer apostolado, pues sí, va en serio, esta persona va en serio. Ha apostado todo a una sola carta, va en serio al amor de Dios. Va en serio al cuidado de su vida interior. Va en serio porque en serio se toma, su llamada, y en serio se toma la Eucaristía, y en serio se toma la misa, por ejemplo. Yo digo, es que tómate en serio la misa, porque la misa es el momento de tu redención, el momento en que se difunden en el mundo todos los bienes. Tómate en serio que Jesús está en el sagrario. Es que es en serio. Vamos a pedir la unidad. como Jesús que pidió la unidad en Getsemaní, que ellos sean uno, ut omnes unum sint. Lógicamente, no solo, como decíamos, una unidad externa. Claro, si hay faltas de unidad externa, pues querrá decir que hay faltas profundas de unidad interior. Por ejemplo, si murmuro, si critico, si tengo juicios muy negativos, bueno, pues a ver, busca tu unidad interior. A veces podré decir, bueno, pero es que veo que tal persona no va en serio, no va en serio a su santidad. Bueno, pues ayúdala, ten esa gran obra de caridad, háblale claro o hazle una corrección fraterna profunda. Porque, pues no sé, si en la época de los discípulos, los apóstoles, algunos le habrán hecho correcciones fraternas a Judas, pues el primero que se las hacía era Jesús. Como cuando dijo, ¿por qué este derroche? Y le dijo, sí, ella ha hecho una buena obra conmigo, no te quedes en las cosas materiales. Pues los primeros cristianos eran un solo corazón y una sola alma. Pues es muy bonito, todos van en la misma línea. Dicen que el Papa Francisco, pues tristemente se da cuenta que en el Vaticano hay lobbies, hay espacios como acotados de gente que pues que no está en la misma línea. Lobbies de pecado, incluso lobbies de corrupción económica, por lo visto hay también lobbies de masones. Y decía el Papa, pues con un poquito de dolor, decía, a veces me parece que estoy en una cueva de leones, diciendo, bueno, pues que aquí me van a lanzar mordidas en cualquier momento. ¿Y cómo puedo ayudar a la unidad de la Iglesia, a la unidad de la obra, a la unidad de mi centro? Pues la receta es la única, es la misma siempre, uniéndote tú más al centro. Mientras más te aproximas al centro, más te aproximas al corazón de Cristo, más en serio te tomas el vivir ahí, el estar ahí, el unirte, el tener la unión de corazones, más vas a colaborar con la unidad de todos. Y como siempre vamos a decir, pues María era un factor de cohesión entre los primeros cristianos. Es muy posible que no hubiera ningún riesgo de desunión cuando todos ellos estaban muy cerca de María. Ella les hacía como que olvidaran sus proyectos personales, sus planteamientos. Y dicen los hechos de los apóstoles que ellos perseveraban en la oración con María, la madre de Jesús. Dice, sí, porque eran omnes cor unum et anima una, pues que eran omnes perseverantes con María, la madre de Jesús. Pues qué bonito pensar, sí, si tú vives en una gran unión con María, eres muy mariano, pues estarás realmente en el camino correcto, estarás en la aproximación al corazón de Jesús y por lo tanto no tendremos que preocuparnos por nada más, porque estaremos todos en esa misma sintonía, en esa misma línea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.